Hoy es el 30 de julio. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Nueva Biblia Viva. Siempre en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, 27, 28. El pueblo de Judá proclamó rey a Uzías, que tenía 16 años. Uzías fue el que reconstruyó la ciudad de Elat y la devolvió a Judá. En total reinó 52 años en Jerusalén. Su madre fue Jecolía de Jerusalén. Uzías siguió los pasos de su padre Amasías y en general fue un buen rey a los ojos del Señor. Mientras Zacarías vivía, Uzías siempre tuvo deseo de agradar a Dios. Zacarías era un hombre que tenía revelaciones especiales de Dios. Mientras el rey siguió los caminos de Dios, prosperó porque Dios lo bendijo. Uzías le declaró la guerra a los filisteos y derribó las murallas de Gat, Jadnia y Asdod. Edificó ciudades en la zona de Asdod y en otras partes del territorio de los filisteos. Dios lo ayudó no solamente en esta guerra contra los filisteos, sino también en sus batallas contra los árabes de Gurbaal y contra los amonitas. Los amonitas le pagaban un tributo anual y su fama se extendió hasta Egipto porque era muy poderoso. Edificó torres fortificadas en Jerusalén, en la puerta del ángulo, en la puerta del valle y en la esquina de la muralla. También construyó fortaleza en el sur e hizo muchos estanques de agua porque tenía mucho ganado en los valles y en las llanuras. Fue un hombre que amaba la agricultura y tuvo muchas haciendas y viñedos en las laderas y en los valles fértiles. Uzías organizó su ejército en regimientos, en los cuales eran alistados hombres de acuerdo con el censo hecho por el escriba Jehiel, por su ayudante Maaseías y por Hananías, uno de los jefes del rey. Estos regimientos los comandaban 2,600 jefes de clanes, y todos eran guerreros muy valientes. Este ejército estaba formado por 307,500 guerreros fuertes y poderosos. Uzías les entregó escudos, lanzas, yelmos, corazas, arcos y hondas. Además, le entregó máquinas de guerra construidas en Jerusalén e inventadas por hombres inteligentes. Estas máquinas fueron colocadas en las torres y en las esquinas de la muralla de Jerusalén y servían para arrojar flechas y piedras grandes. Con la maravillosa ayuda de Dios, Uzías llegó a ser muy famoso y poderoso, de modo que su fama era conocida en todas partes. Pero cuando vio que tenía tanta fama y tanto poder, se convirtió en un hombre orgulloso. Fue ese orgullo el que lo llevó a la desgracia. Tanta fue su arrogancia que un día, desobedeciendo al Señor, Dios de sus antepasados, entró al templo para quemar incienso sobre el altar. El sumo sacerdote Azarías entró tras él con otros 80 sacerdotes, todos hombres valientes, y le pidieron que saliera. Y le dijeron, «No le corresponde a usted, rey Uzías, quemar incienso». Esta es la tarea exclusiva de los sacerdotes de los hijos de Aarón que estén consagrados para esta obra. Salga porque ha traspasado el mandamiento y el Señor no lo va a honrar por eso. Uzías, lleno de ira, se negó a dejar el incensario que tenía en la mano, pero repentinamente quedó leproso. Cuando Azarías y los demás lo vieron, lo sacaron de allí enseguida. Él mismo estaba muy ansioso de salir, pues el Señor lo había castigado. El rey Uzías estuvo leproso hasta el día de su muerte y vivió aislado, separado de su pueblo y del templo. Su hijo Jotán se puso al frente del palacio y fue quien asumió el gobierno de Judá. Los demás detalles del reinado de Usías, desde el principio hasta el fin, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando murió Usías, fue sepultado cerca del cementerio real, debido a que murió leproso. Su hijo Jotán fue el nuevo rey. Capítulo 27. Jotán tenía 25 años cuando subió al trono y reinó 16 años en Jerusalén. Su madre era Jerusa, hija de Sadoc. Jotán actuó de acuerdo a la voluntad del Señor, siguió el ejemplo de su padre Usías, menos en lo que tiene que ver con entrar en el templo a quemar incienso. Sin embargo, a pesar de la buena conducta del rey, el pueblo seguía corrompiéndose. Jotán construyó la puerta superior del templo e hizo muchas obras en el muro de Ofel. Edificó ciudades en las montañas de Judá y levantó fortalezas y torres en las regiones de bosques. Les declaró la guerra a los amonitas y los derrotó. Durante los 3 años siguientes recibió de ellos un tributo anual de 3.300 kilos de plata, 10.000 cargas de trigo y 10.000 cargas de cebada. El rey Jotán se hizo muy poderoso, porque procuró siempre seguir los caminos del Señor su Dios. El resto de su historia, incluyendo sus guerras y otras actividades, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. En resumen, tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. Cuando murió, fue sepultado en Jerusalén, en la ciudad de David, y su hijo Acaz fue el nuevo rey. Capítulo 28. Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Fue un rey malo, pues no siguió el ejemplo del rey David, su antepasado. Al contrario, Acaz siguió el ejemplo de los reyes de Israel, ya que mandó a fabricar imágenes de los Baales, que eran dioses falsos. Aún fue al valle del Ben Hinnom y no fue solo a quemar incienso a los ídolos, sino también a sacrificar a su propio hijo en el fuego, como era costumbre en las naciones paganas que habían sido arrojadas de la tierra por el Señor para dársela a su pueblo Israel. Además, sacrificó y ofreció incienso en los santuarios de otros dioses de la colina y debajo de todo árbol frondoso. Por esta razón, el Señor Dios permitió que el rey de Siria lo derrotara y llevara cautiva a un gran número de personas a Damasco. Israel también le infligió una tremenda derrota. En un solo día, Pekah, hijo de Remalías, mató a 120.000 de los hombres más valientes de Judá, porque se habían apartado del Señor Dios de sus padres. Y Zicri, un gran guerrero de Efraín, mató a Maaseía, hijo del rey, al administrador Ahricán y al Caná, que era el funcionario más importante del rey. Los israelitas tomaron cautiva a 200.000 personas de Judá, incluyendo a las mujeres y a los niños. Además, se llevaron a Samaria un inmenso botín. Pero cuando los israelitas regresaban a Samaria, les salió al encuentro Obed, profeta del Señor, y dijo: "Miren, el Señor, Dios de nuestros padres, estaba airado con Judá. Por eso permitió que ustedes los capturaran. Pero ustedes los mataron con tan crueldad que en el cielo se tomó nota de esto. ¿Y pretenden ahora hacer esclavos a esta gente de Judá y de Jerusalén? ¿Acaso no tienen bastante ya con su propio pecado contra el Señor nuestro Dios? Escuchen, devuelvan los cautivos que arrebataron a sus hermanos, porque si no, la ira del Señor se encenderá contra ustedes." Algunos de los hombres de más alto rango de Efraín también expresaron su oposición. Estos hombres fueron Azarías, hijo de Jonaán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salún, y Amasá, hijo de Adlai. No deben traer esos cautivos aquí, declararon. Si lo hacen, el Señor se enojará y este pecado será añadido a los muchos que ya tenemos. Ya tenemos bastantes problemas con Dios. El Señor nos castigará por esto. Entonces los oficiales entregaron los cautivos y el botín a los jefes y a toda la asamblea. Y los cuatro hombres ya mencionados distribuyeron la ropa del botín entre las mujeres y niños que lo necesitaban, y les dieron calzado, alimento y vino. Luego a los que estaban enfermos o ancianos lo pusieron sobre burros y los llevaron hasta Jericó, la ciudad de las palmeras, para que de allí regresaran a sus hogares. Luego regresaron a Samaria. En aquel tiempo el rey Acaz de Judá le pidió al rey de Asiria que se aliara con él, porque Edom estaba invadiendo a Judá y capturando a muchas personas para hacerlas esclavas. Por su parte, los filisteos habían invadido las ciudades de las tierras bajas y del sur y habían capturado Bet-Semes, Ayalón, Gederot, Soco, Timná y Gimzo, con sus pueblos circunvecinos, y estaban viviendo allí. De este modo el Señor humilló a Judá debido a las malas acciones del rey Acaz de Israel, pues él había llevado al país a la ruina y se había alejado por completo del Señor. Pero Tiglat-Pileser, rey de Asiria, le trajo problema al rey Acaz en vez de ayudarle. Aun cuando Acaz le había dado todos los objetos de valor que había en el templo, en los tesoros del palacio real y en las casas de sus oficiales, eso no fue suficiente para lograr el apoyo del rey de Asiria. En este tiempo de profundos problemas, el rey Acaz aumentó sus acciones infieles contra el Señor. Ofreció sacrificio a los dioses del pueblo de Damasco que lo habían derrotado, porque pensó que por cuanto estos dioses habían ayudado a los reyes de Asiria, también podrían ayudarlo a él si les ofrecía sacrificio. Pero esto más bien fue su ruina y la ruina de su pueblo. El rey sacó las vasijas de oro del templo y las destruyó, y cerró las puertas del templo para que nadie pudiera entrar a adorar allí, e hizo altares a los dioses paganos por todo Jerusalén. Lo mismo hizo en todas las ciudades de Judá, con lo que provocó la ira del Señor Dios de sus padres. Los demás detalles de su vida y actividades están anotados en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Cuando el rey Acaz murió, fue sepultado en Jerusalén, pero no en las tumbas reales. Y su hijo Ezequías fue el nuevo rey. Romanos 13. Todos deben obedecer a las autoridades del gobierno, porque Dios es quien les ha otorgado el poder. No hay ningún gobierno que Dios no haya establecido. Así que los que se niegan a obedecer a las autoridades se rebelan contra lo que Dios ha ordenado y recibirán castigo. Las autoridades no están para darle miedo a la gente que hace el bien, sino a los maleantes. Así que si no deseas temerlas, pórtate bien y las autoridades hablarán bien de ti. Dios ha puesto al servicio de Él a las autoridades para tu beneficio. Pero si estás haciendo algo malo, claro que tienes que temerlas, porque para eso tienen armas para castigarte. Para eso las ha puesto Dios, para actuar con justicia y castigar a los malhechores. Así que hay que obedecer a las autoridades para que no te castiguen y porque es un deber de conciencia. Por eso mismo ustedes pagan impuestos. Las autoridades están sirviéndoles en el trabajo que Dios les ha encomendado. Páguenle a cada quien lo que le corresponda, sean impuestos, contribuciones, respeto u honor. No tengan deuda con nadie, excepto las deudas de amor hacia otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos dicen: no cometa adulterio, no mate, no robe, no codicia. Esos y todos los demás mandamientos se resumen en este otro: ama a tu prójimo como a ti mismo. El que ama no le hace mal a nadie, y por eso mismo el que ama cumple perfectamente la ley. Tenemos que vivir así, sabiendo que el tiempo vuela. Despertemos, nuestra salvación está más cerca ahora que cuando creímos por primera vez. La noche ya está terminando y el nuevo día despuntará pronto. Por eso dejemos de actuar en las tinieblas y vistámonos la armadura de la luz. Seamos siempre decentes, como si anduviéramos a la luz del día. No gastemos el tiempo en orgías y borracheras, ni en inmoralidades sexuales y libertinajes, ni en pleitos e envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los deseos de su naturaleza pecadora. Salmo 23. Recuerden, comentamos que 22 es el ministerio pasado de Jesús, 23 el ministerio actual presente y 24 el ministerio futuro. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar y me guía junto a arroyos tranquilos. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por senda de justicia por amor a su nombre. Aun cuando atraviese el negro valle de la muerte, no tendré miedo, pues tú irás siempre muy junto a mí. Tu vara de pastor y tu cayado me protegen y me dan seguridad. Prepara un banquete para mí en presencia de mis enemigos. Me recibes como invitado tuyo, ungiendo con perfume mi cabeza. Mi copa rebosa de bendiciones. Tu bondad e inagotable generosidad me acompañarán toda la vida, y después viviré en tu casa para siempre. Proverbios 20:11. Por sus acciones el niño revela si su conducta será pura y recta. Bueno, Romanos 13 siempre ha sido un poco controversial, pero realmente no lo es, porque dicen que todos debemos obedecer a las autoridades del gobierno, porque Dios es quien les ha otorgado el poder. O sea, Dios pone y Dios quita, Dios establece y Dios derrota. Todo está en la mano de Dios. Y siempre se presentan las preguntas. Entonces, de Hitler, él fue puesto por Dios. El faraón, Nabucodonosor, y hoy día tantos dictadores que se ven en el mundo, ¿son puestos por Dios? Bueno, este capítulo contesta la pregunta que sí, porque todos van a ser usados por Dios para su gloria y para lograr sus propósitos. Aún Satanás tiene un papel que jugar en el reino de Dios, y todas sus maldades, sus acciones malas, al final de cuentas, van a señalar la gloria de Dios. Entonces la pregunta es, si este capítulo habla de obedecer incondicionalmente a los gobiernos, y la respuesta es no, porque en Hechos vimos cómo los apóstoles dijeron que tenían que obedecer a Dios antes que a los hombres. Los apóstoles estaban sujetos al imperio romano y aún a las leyes judías. Sin embargo, cuando los decretos del imperio romano o de los judíos estaban contradiciendo al mandato de Dios, ellos tomaron la decisión de desobedecer. Y hasta hoy día seguimos en esto. Vamos a estar sujetos a las leyes del país donde vivimos, a menos que directamente va contra el plan y la palabra de Dios. Y me gustaría oír su comentario en esto también. Oremos. Padre Dios, queremos ser buenos ciudadanos. Pero antes que nada somos ciudadanos del cielo. Y antes que nada estamos sujetos a la autoridad del reino y del Rey Jesucristo. Ayúdanos a poder distinguir qué es de Dios y qué es algo que podemos obedecer porque no tiene consecuencias espirituales. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como siempre, correo electrónico de nosotros, dabespanol@gmail.com, canal de YouTube de AB Español, y todos los jueves compartimos un estudio aparte. Siempre un placer para mí, un privilegio de poder estar con ustedes en este ministerio. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.